Bien.
Sí, la verdad que salimos hoy en la mañana ya a difundirlo. Si bien nos enteramos, esto está en lista, como se dice, en el boletín de informes, digamos, en el IUS, ahí de la justicia, en los informes de la justicia. Todavía tenemos un procedimiento de notificación y, bueno, en el medio de esto entendemos que lo que ha sacado la Corte, que en realidad ha desestimado un recurso extraordinario que presentamos, en un caso que ya a la familia que está ahí en Los Molles, ¿sí?, de la comunidad civil de Lufú, le han intentado dos veces alojarla. La primera lo sacaron las cosas y logramos meter todo de nuevo y dar cumplimiento a la normativa, y siguieron los procesos de apelación hasta que nuevamente se intentó desalojar. En ese nuevo intento de desalojo también logramos que se frenara y ya pasaron a otra instancia. Permanentemente lo que nosotros denunciamos es que es una justicia que no es justicia, básicamente porque termina hablando de cosas que no tienen que ver con los hechos en sí. Lo que está pasando ahí es que la familia que está ubicada en el lugar iniciaron un juicio civil por reivindicación que todavía no se define. En el medio hubo un recurso no innovar y como la familia está viviendo en el lugar, dejó de utilizar los elementos que decían que tenían para innovar, o sea, ha utilizado todos elementos de construcción natural que no son reconocidos como innovación. Esto lo ha dicho inclusive los oficiales de justicia que han ido al lugar. Sin embargo, empezaron con cuestiones técnicas a elevar y hoy día inclusive han rechazado básicamente el recurso extraordinario como recurso, pero no están hablando ni se resuelve quién es la tierra, ni se resuelve si hay una violación o no del recurso no innovar, y sabemos que esta gente, porque quien está en contra de la comunidad es Luchesi, que es una ex jueza de la Cámara de San Rafael, y con la familia Aldao y Bombal, que son familias aristocráticas, y que ellos dicen haber heredado eso, viste, después de la conquista del desierto, ¿no? Entonces, la verdad que para nosotros es muy importante dar a conocer que todos estos argumentos, todas estas idas y vueltas y vericuetos terminan en un exceso de la Corte Suprema. ¿Dónde vemos el exceso? En el último párrafo, que ahí ponemos en el comunicado, termina generando hasta una idea, nosotros decimos esto es, digamos, conquista del desierto básica, de segregacionismo, o sea, de reducciones, ¿no? Allá quedan los indios en la frontera, como decía la Constitución hasta el 94, y tienen que ser pacíficos, no tienen que ser violentos, y lo dejamos a donde a nosotros se nos ocurre. Todo aquel que esté fuera de la reducción, cuando lo agarramos, lo metemos preso o lo mandamos de nuevo a la reducción indígena, ¿no? Uh-huh. Un concepto, la verdad, digamos, súper anacrónico, y es lo que se interpreta de lo que dice la Corte, ¿no? O sea, cuando ustedes lo ven. Obviamente estamos ahora, como les decía recién, en plena reunión con los abogados de la organización y con organismos como, la Asociación Sumex, APDH, en una alerta importante y también tratando de llegar a instancias, digamos, nacionales e internacionales, ¿no? Lo que tenemos enfrente es una Corte Suprema de Justicia que no por casualidad está, por ejemplo, DAI, que para que ustedes se den una cuenta, digamos, acá en Malargüe, los DAI que quedaron son los herederos de Rufino Ortega, ¿no? Del Roca nuestro en Mendoza, y se quedaron con más de 200.000 hectáreas por usucapión a comienzo de siglo. Nunca vivieron acá y le dieron la usucapión, y hoy día tenemos el problema que tenemos de tierra en Malargüe en muchos lugares. Uh-huh. Parte de ese problema es esta familia aristocrática que hoy día aparece en la Corte Suprema con todas las denuncias públicas que ustedes conocieron de cuando ingresó DAI a ese lugar, ¿no? O sea, por nombrar uno de los jueces, ¿no?
¿Y el INAE ha hecho algún pronunciamiento con respecto a esta situación? ¿Ha podido comunicarse con ustedes? ¿Han podido haber algún delegado o delegada que pueda tomar carta en el asunto?
Sí, de hecho nosotros venimos trabajando muy cercano. Lo que pasa es que tenemos dos cosas. El INAI ha hecho intervenciones en esta causa. De hecho lo dice ahí en el escrito, si ustedes lo ven, que ellos han incorporado un escrito del INAI. Ahora, digamos, básicamente buenísimo lo que dice el INAI, me importa tres mangos lo que diga, igual. O sea, es realmente, digamos, terrible lo que pasa en la Corte, porque ni siquiera está dando paso. Y sobre todo, nosotros entendemos que esto es toda una gran arremetida contra la ley 26.160. O sea, lo que están intentando, esto es común acá, en Río Negro, en Jujuy. Nosotros trabajamos en conjunto con las comunidades de varios lugares y los abogados, y estamos viendo que hay una arremetida de un sector de derecha. Esto es ideológico, digamos. No estamos hablando nada más que la justicia sea clasista y nada más como lo denunciamos, sino que cuando se han generado avances, y se vienen fundamentando y avanzando, existen estas argumentaciones que los abogados de los sectores corporativos, de los terratenientes, se juntan también y presentan. Y bueno, y tenemos jueces que favorecen a esto, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros estamos viendo que acá hay una arremetida contra la ley 26.160 porque es una ley que le ha afectado desde hace rato. Entonces pasa cada vez que va a haber una prórroga de que están habiendo estas situaciones, y cada vez más claro en la Argentina la discusión sobre los territorios, sobre la tierra, ¿no? O sea, eso es lo que nosotros vemos de fondo, porque terminan discutiendo la ley 26.160 cuando en realidad lo que había era un recurso para que se aplique, digamos, esa ley, que ya estaba en primera instancia. El juez de primera instancia nos dio favor, suspendió. O sea, es la Cámara y la Corte las que se han expresado en contra del juez de primera instancia. Que el juez de primera instancia se ha expresado en línea, bien, ordenado, con toda la argumentación. O sea, ellos lo que discuten si el recurso está en forma, no está en forma, no sé cuánto, y en el medio dan sus opiniones sobre la ley, que no deberían ni siquiera estar, digamos, a tal grado que, como decimos nosotros, se exceden y empiezan a dar su opinión, ¿viste? Ya uh-huh. que le entregamos esta comunidad, esta familia, dice, tiene el resguardo, porque la propiedad comunitaria en Mendoza ya se han relevado comunidades, y el Estado puede entregarle otras alternativas, como diciendo, llévenlo a donde ya se relevó. De 26 comunidades mapuches, por lo menos acá en el sur, hay 6 relevadas. Faltan 20 por relevar como mínimo, porque todavía hay un proceso abierto en el sur. O sea, acá en Mendoza, digamos, el proceso de autorreconocimiento y el proceso de organización y de solicitud de las personerías jurídicas y el relevamiento. O sea, eso es algo que está constante acá. Ahora que pasó el macrismo, hemos empezado a recibir de nuevo familias que han visto que se les saca la pata de encima y empiezan a contarte su historia y a organizarse y están en los territorios en disputa. O sea, está claro esta reacción. Por eso nosotros queremos poner en alerta y discutir realmente, empezar a abrir las discusiones en Mendoza, dejar de tener una actitud tan negacionista, digamos, tan profundamente violatoria, digamos, del sentido de identidad profundo que podemos llegar a tener quienes estamos en estos territorios, y en particular reclamando los territorios donde mínimamente hoy día podemos vivir, digamos, desarrollarnos con actividad aparte devaluada y en condiciones que siempre uh-huh. tenemos que andar discutiendo por todos lados, ¿no?
Qué loco que usen como recurso estas personas que están intentando hacer el desalojo y que están usando como recurso la justicia de Mendoza para poder desalojar, de que argumenten de que son territorios heredados de la conquista del desierto. La conquista del desierto o las reducciones indígenas fue un proyecto que generó Roca para el desplazamiento de los pueblos originarios hacia el sur. Incluso la quita de tierra, la exterminación de comunidades, el de seguir planteando de que heredó eso de la conquista del desierto es seguir... y a partir de las acciones que han tomado es el del desplazamiento, el de extinción, el de quita de tierra a las comunidades y pueblos originarios.
Sí, de hecho en la provincia de Mendoza en particular no hubieron reducciones, básicamente porque acá lo que hicieron fue negaron toda existencia, y allá a comienzos del siglo XX, entre 1902 y 1903, esto es testimonio de la legislatura de la provincia, hoy día ya lo han dicho varios que han estado investigando el tema, y a 1916, o sea, misteriosamente cuando sacan la constitución de la provincia de Mendoza, la última reforma real, que es la que establece, digamos, hasta el día de hoy, viste, que siguen habiendo desiertos en Mendoza, y oasis, digamos, ¿no?, como una característica, acá está lo civilizado, allá está lo salvaje, esa lectura de civilización y barbarie sigue estando presente, y esa es una generación, digamos, formada y armada. Lo que decimos es, se repiten los apellidos como se repiten los apellidos para el sur, y lo que pasó en la provincia de Mendoza es que se privatizó la tierra. El 90% de los territorios fueron vendidos a gente que innombrable con sus apellidos en distintos lugares, y de ahí han ido adquiriéndose de remate en remate estos territorios. Uh-huh. Por eso es increíble, cuando nosotros desnudamos eso, es cuando empezamos a hacer un proceso de acompañamiento más profundo, ¿no? Porque la ley de arraigo nos permitía discutir de alguna manera hoy día dónde estamos y por qué estaba el puestero ahí. Pero cuando empezamos a discutir desde las comunidades, empezamos a dar vuelta a la página histórica de cómo fue el proceso de apropiación de los territorios. Y eso también esta gente, digamos, quiere encubrir, porque no quiere discutir que la provincia de Mendoza se llenó de plata vendiendo los territorios para hacer la Plaza Independencia, para hacer la cárcel. Estas son las memorias de la legislatura provincial de Mendoza. Y nosotros ponemos en discusión eso, justamente, y que se sigan repitiendo los nombres. Entonces, está claro que vemos esa reacción no es una reacción espontánea. La están elaborando, armando, y hoy la Corte Suprema de Justicia es la mano, digamos, jurídica de estas corporaciones y de estas familias aristocráticas de Mendoza. O sea, que siguen negando adelante una sociedad que hoy día está discutiendo un montón de cosas, ¿no? Porque esto, por eso agradecerles también el espacio. O sea, es parte de la discusión de los recursos naturales, es parte de la discusión, digamos, de lo que significa hoy día el impacto del cambio climático. No es cualquier cosa. O sea, ellos no nos quieren en los territorios, los pocos que quedamos, digamos. Y aparte hay un proceso de nuestra gente, de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, de querer ir a los lugares donde nacieron los abuelos. ¿Por qué no vamos a ir al lugar donde nació mi abuelo, viste? ¿Por qué no puedo vivir y desarrollarme en un lugar cuando supuestamente viene gente de otro lugar y de un día para el otro ya tienen tierras, cabañas, construcciones, viste, de lo que crean, y aparte viviendo, como diciendo, la montaña, con toda su naturaleza y no sé cuánto, y nosotros que vivimos en estos territorios desplazados, viste, a los centros urbanos, hacer mañana la mano de obra barata o la expectativa, viste, de los megaproyectos, de los 3.000 puestos de trabajo, 5.000 puestos de trabajo, esa es nuestra gente que está esperando y sobreviviendo acá, viste, en la desocupación, en el desempleo. Entonces, realmente nosotros creemos que tiene que ver con esto. O sea, no hay una decisión, digamos, claramente esta parte, tenemos que la ciudadanía de Mendoza, que todas las organizaciones se va a expresar claramente con respecto a quienes están ahí. Digo, no es solo una cuestión de un sector u otro de las organizaciones, que si es violencia de género, que si es mujeres, que si es el ambiente del conjunto, una sociedad que tiene participación. Y esta cosa ya está claramente determinada, quién quiere apoyar, digamos, ya está claramente, y quien los puso ahí le está pidiendo que respondan, digamos, a los favores por los cuales hoy día están ahí, ¿no?
Gabriel, ¿cómo sí. continúa ahora la lucha ahí en el territorio?
Bien, primero que nada está la resistencia, digamos, ya estamos en alerta, ya hay gente acompañando a la familia en el territorio, y obviamente que no queremos movilizar a nadie, pero ese estado de alerta significa que al momento en que veamos los movimientos que sean que se armen o que nosotros veamos que va queriendo llevar, tenemos convocada gente para resistir. O sea, se va a resistir el desalojo, o sea, eso es así. Nosotros no somos violentos, pero se va a resistir. O sea, la violencia la impondrá quien quiera imponerla. Por el otro lado, estamos haciendo las acciones legales necesarias. Vamos a hacer presentaciones a la primera instancia, vamos a hacer presentaciones a la misma Corte para seguir a la Corte Nacional, vamos a ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y también estamos haciendo las acciones necesarias para intervenir en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sabemos que en el último tiempo está teniendo una ardua tarea, digamos, por lo menos por estos lados, porque está, digamos, toda la situación que hay para la zona de Río Negro, y bueno, entendemos que hay que hacer todas las acciones necesarias, digamos, o sea, todos los recursos necesarios, porque estamos hablando de intereses mucho más grandes y que tienen que reunirse la mayor cantidad de alianzas posibles, digamos, ¿no? Así que no vamos a dejar ninguna de las instancias sin comunicar, por lo menos de parte nuestra, pero centralmente vamos a estar resistiendo el desalojo, eso es así. Así que, bueno, nada, si ustedes están alerta al tanto, sacamos este comunicado porque realmente esta gente en los dos desalojos anteriores ha sido muy violenta, ha intentado generar una instancia de caos, digamos, alrededor de la situación. La orden de desalojo, por ejemplo, argumentaba que nosotros teníamos armas en el lugar, que éramos violentos, que éramos parte de una guerrilla, como argumentan, ¿no? La RAM y todo eso. Llegaron a decir eso, digamos. Y cuando la jueza, cuando fueron al lugar, digamos, los oficiales de justicia, se dieron cuenta que nada que ver con eso, que no había, pero sí la gente, digamos, y la familia van a resistir, digamos, no van a dejar, digamos, el lugar así. Así que sí. Eso por ahí va la mano.
Sí, Gabriel, y si tuviéramos que ubicar en el mapa, ¿dónde queda este territorio? ¿Dónde queda? Para por si alguno o alguna anda cerca y se suma a esta resistencia, ¿cómo, por dónde llegar? ¿Cómo ubicarlos? Si puede ser.
Es en el centro de Los Molles, es al lado del puente de Los Molles, un lugar turístico, tenés hoteles, cabañas, todo alrededor. Elio y Vero, la familia, que ha quedado permanente con el núcleo de su familia, que se tuvo que desplazar, que se fue a otro lugar a vivir, pero que permanentemente estaban ahí, fueron desalojados hace 20 años. Les prendieron fuego sus puestos, sus lugares de estadía donde habían nacido, un poquito antes de Los Molles, unos 10 kilómetros antes de Los Molles. Y terminaron en el último lugar, que quedaron reducidos ahí a la orilla del río, digamos, ¿no? En un lugarcito que está al lado del puente. De hecho, ellos tienen un negocito, atienden turistas, o sea, han tratado de resistir desde lo productivo, desde tratar de vincularse a uh-huh. eso, y a su vez también la familia en el lugar viene resistiendo, digamos, de una manera, ha hecho un parador turístico, cultural, para informar de la situación, o sea, vienen ya hace años tratando de sostener, digamos, una presencia, y es la única familia estable en los muelles, porque es un lugar turístico, son la única familia, ahí hay una escuelita, digamos, los demás que tienen, que han mantenido la cuestión ganadera en los lugares, que son todos parientes de Helio, todas las familias de la zona, ahí hay que entender también que la presión que ejercen es aleccionador, porque como él se resiste en ese espacio, uh-huh. y si Helio avanza en su condición de reconocimiento como viene, varios de los parientes de la zona van a decir, sí, nosotros también tenemos los mismos derechos, mientras tanto están, digamos, los tratan de enmudecer, digamos, de silenciar, digamos, de eleccionar, ¿no? Con este accionar que sobre la familia de Helio y de Verónica en el lugar. Uh-huh. El lugar es ahí en pleno centro de los muelles, enfrente de los hoteles históricos, digamos, a la orilla del río, pasá el puente y al costadito ahí se ha instalado, o sea, y cuando lo ves, vos lo ves, no lo puedes creer, porque hoy día es menos de una hectárea la que están ocupando. O sea, es un ensañamiento lo que hay. Es terrible, digamos, lo que pasa en ese lugar. Porque es un ensañamiento, claramente es un ensañamiento.
Gabriel, ¿hay algún lugar donde podamos ir teniendo el minuto a minuto de la situación? ¿Alguna página, redes sociales?
Sí, por el momento nosotros tenemos la página de Facebook de Malalhueche y el blog, donde informamos. Hasta el momento, digamos, vamos a estar informando esto, apenas podamos tener, también los informamos a través del WhatsApp, pero pueden ir a la página de Facebook de Malalhueche, ahí siempre tenemos uh-huh. información, o al blog, que es, también creo que les tiene que haber llegado, si no te lo envío ahora, donde aparte en el blog tenés los antecedentes de todos estos conflictos, digamos, donde también todos los que quieran puedan entrar e interiorizarse de los distintos conflictos que hay acá. Ahí contamos las historias de la familia, contamos los procesos, y nada, permanentemente apuntando a la justicia en este caso, pero sabiendo que son el brazo ejecutor de los políticos que hoy día gobiernan la provincia en especial, digo, o sea, si ustedes hacen el seguimiento en el blog, se van a dar cuenta, digamos, de una serie de denuncias a dónde apunta y quiénes están, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que, si tienen eso, yo igual después te lo dejo, te lo paso por privado, por el WhatsApp, te paso el artículo en el blog y en el Facebook, como para que ustedes tengan información directa.
Bien. Gabriel, te agradecemos el contacto y los minutitos para charlar con la audiencia. Seguramente seguiremos atentos y atentas a cómo sigue avanzando la situación ahí en el territorio.
Bueno, muchas gracias nuevamente, ¿eh? Fentren Mañún, muchas gracias por la comunicación y por estar atentos. Y bueno, esperamos que podamos resolver, porque nadie quiere vivir estas situaciones, todos queremos vivir tranquilo y desarrollarnos en nuestro territorio, realmente no somos los que queremos generar estos niveles de conflicto. Y saludos a todos ustedes, a la organización, y agradecido siempre, digamos, de los espacios de fusión. Saludos
ahí. Ahí nos vemos. Gracias, Gabriel. Ahí pasaba entonces Gabriel Jofre, huerquén de la organización Identidad Territorial Malalhueche, Pueblo Mapuche en Mendoza. 26 pasan de